desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
No la regalan, no la venden, se ganan. Las coronas no son la salvación, las coronas no es la vida eterna. Las coronas no te las obsequian por cara bonita ni porque estuviste tanto tiempo en la iglesia. Las coronas se ganan, se luchan, se vive, se trabaja para ganarlas. No tienen nada que ver con la salvación. Por ser salvos estaremos ahí, pero hasta ahí llegó. Las coronas hay que ganarlas. Y la semana pasada ya vamos una, de la cual yo tengo que tener mucho cuidado de decir cómo digo las cosas. Uno, para no prestarme a malas interpretaciones, y otra, para no desmoralizar a nadie. Pero como no estoy vendiendo cortinas de humo y mucho menos proyectando una imagen que no existe, yo dije, si la semana pasada el Tribunal de Cristo se llevaba o se desarrollaba en ese día, yo no me la ganaba, yo nada más hubiera visto pasar a la cantidad de personas que sí se la ganan. Hoy vamos a ver dos más, vamos a explicar, especialmente para los hermanos de la radio, por dónde venimos, qué es lo que venimos predicando, qué es lo que venimos explicando. Y me gustaría, por favor, que por lo serio del tema, por lo delicado de todo esto, y por estar en el lugar donde estamos, que es el templo, la casa de Dios, que podamos estar adentro sin salir, y si vamos a estar acá con toda la reverencia posible, entendiendo que estamos en un lugar santo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo en el libro de Apocalipsis. ¿Dónde está Apocalipsis? Al final de la Biblia, el último libro de la Biblia, que es el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis. Ya, si no encontramos el último capítulo de Apocalipsis, mejor intente ver dónde están los mapas para ver si lo encontramos ahí. Apocalipsis 22, versículos 12 y el 13. El titulado, las coronas, parte número 2, parte 2. Yo leo el versículo 12 y en el versículo 13 lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón o mi corona conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Todos en el 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Señor Jesús, aquí está tu iglesia, de la que hablábamos en la mañana. Aquí está tu familia, aquí está el grupo de los redimidos, de los rescatados, de los comprados. Aquí está el instrumento que tú tienes en la tierra para hacer brecha, para ponerse en la brecha, para poder llevar el mensaje del Evangelio a los que no lo conocen. Necesitamos aprender más de ti, necesitamos, como dice tu palabra, seguir creciendo en el conocimiento de la misma. Oramos porque esta tarde no sea la excepción. Vamos a terminar del culto, a terminar del mensaje, a prepararnos para celebrar la cena del Señor y tomar en nosotros los elementos, el pan y el vino, que representa tu cuerpo y tu sangre derramada por nosotros. Ándale a tu pueblo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Iniciamos el domingo pasado con esta serie de sermones que le hemos titulado Las Coronas, y vamos a ir descubriendo en cada uno de los sermones algunos de los aspectos que encierra todo esto que tiene que ver con el recibimiento, los galardones, las preseas, las guirnaldas, las coronas. Todo creyente, oiga esto, todo creyente vivirá, disfrutará y participará de esa fiesta llamada, oiga esto, el Tribunal de Cristo. Todos los cristianos, los nacidos de nuevo, los que le abrieron su corazón a Jesús, los que le entregaron su vida a Cristo, todos estaremos delante de la presencia del Señor en el Tribunal de Cristo y luego a celebrar la cena de la boda del Cordero. Ahí no hay cristiano bueno ni cristiano malo, ahí no hay cristiano medio, el tipo cambray, o no, ahí todos vamos a estar. Y en el Tribunal de Cristo es un lugar no donde se le va a quitar, no es un lugar para sonrojar o para avergonzar. Es un lugar en donde se va a entregar todo aquello que durante el tiempo que nosotros estuvimos en la tierra, lo ganamos. Son 5 coronas. Solamente aprendimos 1 la semana pasada y 2 vamos a ver en esta noche. Explicamos la semana pasada la diferencia entre el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Explicamos la semana pasada la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Hablamos también del lugar en donde se efectuará el tribunal de Cristo, el tiempo en que se llevará a cabo el tribunal de Cristo, quiénes son los participantes de esa premiación, quién es la persona que entregará los premios y quiénes son las personas que recibirán los premios. Vimos además la semana pasada que en una serie de sermones, el primer sermón es el más difícil, no solamente de armar, sino también de explicar, porque es el que nos va abriendo a nosotros el camino para poder dejar ya muy sentadas las bases sobre donde vamos a llevar el resto de los sermones que vamos a predicar. La semana pasada vimos que hay una corona, que es la corona incorruptible, y vimos que esta corona es y la va a recibir aquella persona que supo controlarse, la persona que supo gobernarse, la persona que supo decirle que no alimentó la carne, que no fue víctima de sus pasiones ni de sus bajos instintos, aquella persona que supo dominar al viejo hombre, que no fue víctima y que no fue esclavo. Si usted y yo no ganamos esa corona, porque terminé yo el culto de la semana pasada diciendo esto. Si el tribunal de Cristo hubiera sido la semana pasada, yo no hubiera ganado. Y le cuento una cosa, ya pasó otra y tampoco me la ganó hoy. ¿Por qué? Porque hay cosas de las cuales nosotros somos tan débiles y dejamos que el temperamento, dejamos que el carácter, dejamos que la volatilidad, dejamos que el lenguaje, dejamos que los pensamientos, dejamos que muchas veces nuestras atrabancaduras que tenemos nos dominen y nos conquisten. Si usted y yo no alcanzamos a ganar la primera corona, hoy vamos a hablar de 2 coronas, que es muy posible que de las categorías que vamos a ver, la mayoría de ellos, o la mayoría de ustedes, puedan ganar estas 2 coronas en el día de hoy. Vamos a ver nosotros en primer lugar la primera corona de esta noche. Vamos a ver la corona de gozo. Fíjense, pues, es la primera de esta noche, pero es la segunda de las 5. Póngame la atención, yo necesito que a la luz de la Biblia, que con Biblia en mano podamos ir viendo nosotros esto. Esta corona es una corona totalmente diferente a la corona de la semana pasada. Ya no tiene nada que ver con actitudes, con pasiones, con tibiezas, con temperamento y carácter. No, esto ya tiene que ver más con amor, con entrega, con devoción y con verdaderamente tiene que ver más con la preocupación por el estado de un alma que no tiene a Cristo en su corazón. En el libro de Daniel, vamos a irnos en primer lugar para ver esto. En el libro del profeta Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel está en el Antiguo Testamento, después del libro de los Salmos, para que usted se pueda ubicar más o menos. El libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, oiga esto, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 12, a esto se le llama la corona de gozo. El libro de Daniel nos dice en el capítulo 12, versículo 2 y el 3. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 y el versículo 3. Esta corona de gozo, vea lo que dice la Biblia, capítulo 12, versículo 2 y 3 del libro del profeta Daniel. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y oiga esto, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Agarramos esto como base para buscar una cita paralela y nos vamos de pasito a la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. No le pregunte al vecino, aquí tiene usted una pantalla, aquí tiene usted a un aerolico, el pastor que se lo va a repetir. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y el 20. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y el versículo 20. Vamos a explicar la corona de gozo. ¿Cuál es? ¿Qué representa? ¿Y quiénes se la ganan? Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 2, 19 y 20. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y dice así. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O cómo dice? O corona. De que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Para quiénes? ¿O quiénes se llevarán? ¿O quiénes recibirán la corona de gozo? Para los ganadores de almas. Para aquellas personas que entendieron que un día ellos estaban tan perdidos como la persona a quien están hablando. Me decía la hermana Almita, pastor, me dice, ayer fueron los hermanos de Betania a evangelizar, y fueron 9 hermanos a evangelizar y se convirtieron 20 personas. Pero el sábado antepasado sale la hermana Almita solamente con su hijo Gregorio. Y me dice la hermana, Fiera, me dice, qué orgullosa me siento de mi hijo. Fiera, ¿cómo le habla de bonito a las personas que está evangelizando? No se trata de que uno sea un artista, ni de que uno sea una persona que quiera enrollar a la gente. Y no se trata de que tengo que reportar o quiero llevarme yo la satisfacción, el gusto. Es que no podemos hablar cosas feas del evangelio. Una persona que tiene la paciencia. Oye, mire, por favorcito, cuando estudiamos nosotros evangelismo, dijimos algo: si usted no tiene la habilidad o la capacidad de ganarse una persona para Jesús, no se ponga tú por tú, porque hay gente grosera, hay gente que nos va a contestar mal. No, yo cuestiono muchas veces los motivos. Hay personas que son tan roncos. Usted no sabe lo que está diciendo. Eso no es así. Siempre hemos dicho y explicamos perfectamente en la clase, en el seminario de evangelismo: si usted no se ganó a Cristo, esa persona, deje la puerta abierta para el próximo domingo. Deje un terreno bastante bonito. Usted ya quitó todas las piedras. Usted ya quitó todo el cemento, usted ya quitó todo el ripio, usted ya quitó todos los escombros. Probablemente es la palabra final o la estocada final. Usted no tuvo la capacidad o la habilidad para poderlo conducir para Cristo. Déjelo así, para que venga otra persona y se lo gane. ¿Para quiénes será esta corona? Para los ganadores de almas. Para los que condujeron a una persona a los pies de Cristo. Le comentaba una hermana en Cristo, oiga eso, me dice, pastor, ¿qué creemos? Salimos a evangelizar con un grupo de hermanos, entre los cuales iba un pastor, me dijo. ¿Y sabe usted qué fue lo que me dijo el pastor? Hermana, es que yo nunca he ganado una persona para Cristo. Entonces quiere decir que yo no he estado tan equivocado. Yo tengo 21 años de predicar detrás de este púlpito y he dicho, y no por las ganas de querer descubrir o querer ventilar o exhibir o exponer a nadie, pero yo conozco gente en nuestras iglesias que tienen años de estar en el evangelio y nunca han podido conducir a una persona, ellos solitos. No han tenido el valor, el gusto, la satisfacción, que es lo que más vamos a ver adelante ahorita. el gusto y la satisfacción de poder ganar a una persona para Jesús. Entonces, ¿quién es o quién está dando esta corona de gozo? Aquellos que condujeron a otros a los pies de Jesús. ¿Para quiénes será esta corona? Para aquellos que con gozo invirtieron no solamente de sus recursos, sino que también invirtieron de su tiempo y llegaron ellos a entender que necesitaban que otros merecían poseer a Cristo, recibir a Cristo, así como un día ellos también lo llegaron a conocer. ¿Para quiénes, oiga eso, cómo es la corona de gozo? La Biblia dice esto. La Biblia menciona esto. Que hay gozo en los cielos. ¿Cuándo qué? Cuando un pecado te cuesta una cosa. Hermano, si usted está en una iglesia y a usted le cae mal el pastor, y usted está escuchando que el pastor está haciendo la invitación, y una cosa que más le incomoda a usted es que cada vez que el pastor que predica se convierta en almas que a usted no le gusta, hermano, revise su corazón. Y no se trata que el pastor le va bien cada vez que predica, y no se trata que el pastor se le facilita cuando predica y almas aceptan a Jesús. Si la Biblia dice que hay gozo en los cielos, que los ángeles de Dios se gozan cuando un pecador se arrepiente, y usted no tiene el gozo, uno, no ha ganado ningún alma, y usted no siente gozo cuando un pecador se arrepiente, usted no se va a ganar esta corona. Y no se ganó la de la semana pasada. Ya van dos. ¿Para quiénes será eso? Yo voy a decir una cosa. Esto no me lo puedo yo memorizar, lo tengo anotado aquí en mis datos. Se lo voy a poner como algo que cuando yo lo leí me llamó tanto la atención, me cautivó, que dije vale la pena, uno, mencionarlo, y vale la pena siempre yo recordarlo. Este escritor dijo esto: ganar almas para Cristo es la obra más grande que el creyente tiene de privilegio de hacer para Cristo. La obra más grande que usted pueda hacer para el Señor es ganar un alma para Cristo. No es haber venido 1319 cultos sin matar. No es haber dado, la Biblia dice, ¿de qué sirve que yo venga y entregue mi cuerpo para ser quemado? Si no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? De nada me sirve. Mi amado hermano, la obra más grande que el creyente puede hacer para Cristo es ganar un alma para Él y llevarlas al conocimiento del Salvador. El ganar almas para Cristo es una ocasión de gozo. Te voy a decir algo. Nada puede igualar el gozo cuando se gana un alma para Cristo. Para Dios, esos son los verdaderos sabios, los ganadores de almas. Hay una cita que usted, no sé si la tiene anotada, no sé si la tiene marcadita, si no la tiene yo se la recomiendo. Proverbios capítulo 11, versículo 30, ¿dónde está Proverbios? Proverbios está inmediatamente después del libro de los Salmos. Proverbios capítulo 11, versículo 30, yo estoy seguro que la mayoría lo tienen porque hemos estudiado y hemos hablado y hemos insistido sobre esto, pero nuestra iglesia se sigue renovando, la iglesia sigue llegando personas nuevas que probablemente no conocen esto. Todos los que estamos acá, de una y otra forma, a nosotros nos hablaron del Evangelio. Capítulo 11, versículo 30. Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Dice la Biblia así: el fruto del justo es árbol de ¿qué? De vida. Y el que gana almas es ¿qué? Ah, bueno. Voy a repetir las dos últimas frases de mis notas desde el primer punto. La obra más grande que el creyente tiene es el privilegio de poder ganar a una persona para Cristo. El ganar a una persona para Cristo es la ocasión de tanto gozo que nada puede igualar. Cuando usted conduce, cuando usted presenta a una persona ante Jesús. Dame la última figura. Esta es una figura bastante expresiva, la de las dos manos. Hermano, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Rescatando a la gente de las llamas del infierno. Eso es exactamente lo que estamos nosotros haciendo. Dándole la mano a aquel que poco a poco se está consumiendo, que se está hundiendo y que el azufre del infierno lo está reclamando. Esa es nuestra labor. Nuestra labor no es llenar vacías de gente. Nuestra labor no es de irrumpir con grandes asistencias nuestro templo. Es producto de, es resultado de. La obra más titánica de nosotros es esta. Rescatar a la gente que está yéndose al infierno. Hablaba yo con un pastor y le digo, probablemente lo que usted va a escuchar lo considere como un atrevimiento de mi parte, pero la hermana María García, la hermana Rosy Saldaña, la hermana Carmen Sandoval, creo que han sido las únicas tres mujeres que en los últimos 100 años han caminado todas las calles y callejones de este pueblo. No que seamos indispensables, se lo expliqué. No que nosotros seamos la última Coca-Cola en el desierto, no. Esas personas que aceptaron a Cristo en su corazón, le voy a explicar una cosa. Esas personas que aceptaron a Cristo en su corazón, conocen a Jesús hoy y van derechito al cielo. Me dice la hermana Carmen, les habíamos dado una expedición para que fueran durante un día, que salieron de una ciudad de Sevilla, en España, y que se fueran a una ciudad cerca de Trujillo y a Extremadura. Y estando en Extremadura, el misionero le dice, a mí me gustaría que fuéramos a un pueblo que queda como a 20 minutos de aquí. Y se fueron las tres hermanas, les mandamos el dinero para que se fueran en autobús, luego la hermana me dice, fíjese, me dice que no resulta más barato, hay un hermano que nos va a llevar, solamente le vamos a poner la gasolina, perfecto, y así para en cualquier lugar, váyanse y merecen el mismo día. Bueno, fueron a un pueblo en donde solamente viejitos hay.
Usted es metropolitano, no puedo decir yo nada, pues.
Son 11 días. Los jóvenes se fueron. Los hijos de ellos se fueron. No hay niños, no hay jóvenes. Son 11 días. Saben con su bastoncito. Se sientan en la silla de los padres, en la sombra. Caminan. Se meten en sus casas. Pasaron horas, las semanas caminando y encontraron a 10 personas. Y de las 10 personas, 9 aceptaron a Jesús. Le escribo yo cómo les fue. Y me dice el hermano, pues no tan bien, le digo, ¿por qué? Yo, no terminamos yendo al lugar donde íbamos. Y de ahí el misionero nos dijo que fuéramos a otro lugar. Ahí pasamos horas y caminamos, solamente 10 encontramos, y de los 10 solamente 9 aceptaron a Cristo. Hermano, esa gente, si ustedes no van, no hubieran conocido el Evangelio. ¿Quién sabe que después de un año, hermano, Carmen se tomara algunos de ellos de ese momento? Yo me recuerdo de la hermana Irma Álvarez, hermana María Butrón. Fuimos la primera noche a evangelizar al Nursing Home, al Good Samaritan. Estamos hablando de hace 19 años aquí. Y les digo, quiero que ustedes, por favor, hagan esto y no le den vaso de agua a los paciente, no les alcance las noticias, no le enciendan el televisor ni la radio, no le apaguen la luz, no le hagan la ropa, que solamente digan y pasen 3 a 5 minutos hablando con él solamente. Yo entré en el cuarto, donde había un hombre que tenía una foto, era de la Navy. El tipo ya estaba, el señor ya estaba muy enfermo. Y cuando yo vengo y me paro frente de él, me encuadré. ¿Quién se puso feliz que alguien le haya hecho un saludo militar? Y empiezo a platicar con él, medio inglés, yo y medio español, él contándose cómo los entendí. Pero vamos para Cristo. Pero la hermana Butrón vio eso. Eso fue el día lunes. El miércoles, en el día de culto, viene la hermana Butrón y me enseña el periódico y venía la esquela o el obituario y me dice: pastor, ¿usted no conoce a este hombre? ¿Cómo no? Si fue como el que estuvimos el día lunes en el culto y le hablamos del evangelio, pastor, el fin es el que se vio. Y hoy apareció su hijo. Yo le digo: hermano, We got there on time. Llegamos a tiempo. Nunca vino a la iglesia. Nunca cantó un corito. Jamás se aprendió un versículo de la Biblia. Pero dijo que tenía Cristo en su corazón y está en la presencia del Señor hoy. Mi amado hermano, yo voy a decir algo. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. La ocasión más grande que pueda causarte gozo en la vida es eso: conducir a una persona a los pies de Jesús. Y si tú lo has hecho de corazón, si tú has dejado tus vacaciones. Cuando yo tuve que presentar a Leti Hernández, no le quise más dar vuelta a las cosas. Cuando presenté yo a Miriam Miranda, en donde el primer viaje me condicionaban que si se iba y regresaba no encontraba trabajo de regreso. Si usted se tarda un día más, cuando usted regrese, usted ya no tiene su trabajo. Personas que se van y ponen sus vacaciones sin goce de sueldo y se van. Eso Dios no se olvida. A eso Dios no se le pasa por alto. Pero hay otra corona. Y esta corona yo quiero que usted venga conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Es más fácil que podamos encontrar Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Y esta es la segunda corona. Me la vino. No digo que, bueno, no gano la primera, pero me gano la segunda. No, se trata de que podamos ganar la mayor cantidad de las coronas posibles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver la corona de vida. La corona de vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Vea lo que dice la Biblia: no temas en nada lo que vas a padecer. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Vea lo que dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Santiago, ¿dónde está Santiago? Veo que estamos bien sintonizados. Antes de Apocalipsis está San Juan, está San Pedro, y antes de San Pedro está Santiago. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Se me queda ahí, que de ella no vamos a salir. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver la corona de vida. ¿Quién es el que se gana? ¿A quién le van a dar esto? ¿Quién es el que se va a llevar esta corona? Capítulo 1, versículo 12. De la carta del apóstol Santiago, dice así: 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Para quién es? ¿Para quién será esta corona? Para los que resisten todo tipo de pruebas. Quiero, por favor, que no me clasifiquen, ni me estigmatice, ni me deje usted la situación de... Mire, ahí sí que esa mente cochambrosa Lo único que lo va a llevar a pensar es que tentación tiene que ser tentación sexual. La Biblia no habla de eso exclusivamente. Es parte de, pero no es la única tentación. Tentación es que ibas a darle algo al Señor y no se lo diste. Te viste tentado a darle, pero te fue más fácil quedarte con Él. Tentado fue el haberte llevado algo que no es tuyo. Tentado, tentación es que haberte quedado callado o callada cuando en realidad no pudiste. Tuviste la alternativa. Te dieron ganas de decirle cuatro cosas y cachetearlo, te diste tentado, pero no lo hiciste. Eso es soportar la tentación. ¿Para quién es entonces? Dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que se aguanta, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Para quién es esta corona? Para los que resisten todo tipo de pruebas. Para los que soportan y aguantan cualquier adversidad. ¿Quiénes recibirán esta corona? Para los que superan esa etapa de tentación. ¿Para quién es esa corona? Para los que permanecen firmes ante los golpes de la vida. ¿Para quién es esa corona? Para aquella persona que disfrutará de una vida llena de satisfacciones aquí en la tierra, por haber sido un aguantador. Para aquella persona que supo vivir bajo presiones, pero triunfó. ¿Para quién será esa corona? Para los que se mantuvieron fieles, para los que fueron constantes. Y como resultado tendrán una vida llena de gozo y de dicha.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.